Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Bienvenidos a un nuevo programa de Piensan Diferente. Antes que nada, como decimos siempre, un mensaje de nuestro patrocinador.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Gracias por estar allí. Arranca un nuevo Piensan Diferente, muy especial. Vamos a charlar con Pablo Martín Fernández. Es un bloguero. Bueno, él dice que comenzó escribiendo blogs anónimos. Muy pronto estuvo trabajando en los medios más importantes de la Argentina, especialmente en lo que respecta a periodismo de datos, a creación de producto, a sostener un producto online. ¿Qué es exactamente eso? Hoy es una de las caras visibles y más importantes de Chequeado.com, una idea maravillosa que intenta, de alguna manera, con argumentos sólidos, determinar qué es verdadero y qué es falso de todo lo que se publica en los medios y en la blogosfera argentina. La verdad que como proyecto de una fundación es muy interesante conocer cómo se mantiene, cuáles son sus objetivos y, como emprendimiento, cómo una idea interesante puede sostenerse en el tiempo en base o, mejor dicho, a partir de la solidez y de sostener un método. Pero también vamos a hablar de lo importante que es sentirse desafiado en los lugares donde nos toca desempeñarnos. Digo, nunca hay que estar en una organización o en un grupo o en un proyecto o en un emprendimiento que nos resulte, anodino, que no nos desafíe, que no nos marque un objetivo claro con respecto también a nuestros propios objetivos más allá de los que tenga la organización. No se pierdan este Piensan Diferente especial, porque vamos a hablar con una persona que ha visto la evolución de la tecnología siempre desde dentro de la web y tiene mucho para contarnos también, incluso de redes sociales. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados de Piensan Diferente, y hoy no es la excepción, es ¿quién es Pablo Martín Fernández?
Sí, yo siempre digo lo que estoy haciendo como eje, lo que me ocupa más tiempo en el día, que hoy es que estoy trabajando en Chequeado como coordinador de innovación editorial. Eso me parece que hoy es lo que me demanda más tiempo y me gusta. Y después tengo proyectos míos que tengo desde hace un tiempo, como uno puede ser Home Office, que es un sitio para freelancers. Y tengo un montón de otras cosas más. Doy clases en la UBA, escribo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para resumir, sí, por eso digo, son muchos, etcétera. Sí, tengo el podcast Digitales con Ariel Tifares. Uh-huh. Y después hago uno por mi cuenta para también, obviamente todo esto es por amor al arte, la parte podcast, al menos en mi caso. Y hago uno que se llama Interesante, donde entrevisto a gente que creo interesante, no más que eso.
Ah, mira qué interesante. Che, Pablo, y a ver, si tuvieses que contarnos una sola cosa que aprendiste de tantos años de trabajar en específicamente la parte de innovación tecnológica, porque bueno, has estado ocupando ese rol de producto en medios nacionales grandes, también ahora en Chequeado. ¿Cuál sería la síntesis perfecta de para que la gente entienda la evolución y cómo han cambiado las redacciones en estos últimos 5 años, para no ser más abarcativos?
Mira, en los últimos 5 años, primero, o sea, yo productos sobre todo dicen, o sea, siempre con una pata en redacción, y a veces más, a veces menos, en El Cronista, en La Nación, sobre todo hacía redacción, pero la verdad que ahí aprendí bastante de producto porque fue el primer lugar donde me crucé con producto. Dicho eso, lo que me parece el mayor cambio, y es un lugar común, pero es verdad, es todo lo que tiene que ver con mobile, ¿sí? O sea, el foco en en que la gente nos lee cada vez más desde celulares y ya no es un nada, el 10% del tráfico, es el 50%. Entonces eso no es que cambia solo que el diseño tiene que acomodarse, sino que tenés que pensar más en cómo va a ser compartido, en cómo va a ser leído, en el tamaño de las notas, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que eso de los últimos 5 años, junto con todo lo que tiene que ver con el ida y vuelta con redes sociales, es lo central.
Uh-huh. Y hablemos un poquito de chequeado.
Sí.
A ver, ¿cómo? La idea me parece genial, ha tenido mucho éxito y mucha pegada porque le contamos rápidamente a la gente. Se trata de verificar las noticias, la información pública y decir cuán de cierto hay con datos fehacientes cada uno de los discursos públicos que andan dando vuelta o al menos los que ustedes seleccionan. Contame cómo ha ido evolucionando esta idea y hacia dónde va y bueno, ¿y cómo es esto de ir cimentando la credibilidad día a día, no?
Bueno, sí, te cuento rapidito. Chequeado tiene nació hace más o menos 5 años de 3 personas que tienen más de 60 años y que querían generar algo que en ese momento fue una organización, una ONG, ¿no? Chequeado, por el que no sabe, también es una ONG que no tiene fines de lucro, lo cual es bastante atípico para un medio. Sí. Yo entré hace poco, hace 5 o 6 meses, y un poco lo que yo entré para hacer es integrar todo lo que se venía haciendo, generar un poco más de estrategia de redes sociales, mejorar el producto en general y cada tanto escribir y editar. Pero digo, desde el principio lo que se buscó fue eso. Obviamente todo tiene que ver con las manos que tenemos, somos 10 nada más y la mitad se ocupa de redacción, con lo cual somos 5 personas/6, depende del día. Y lo que hacemos es eso, verificar qué es lo que se dice, ¿sí? Y creo que había una necesidad de eso, ¿sí? De salir un poco del día a día y tener información sobre lo que te dicen, si es verdad, si es mentira, y un montón de calificaciones en el medio, ¿no? Nosotros no decimos solo verdadero o falso, decimos si es engañoso, si es insostenible. Así que estamos contentos con lo que fue pasando.
Es a ver, esta pregunta es imposible evitar, pero en esta época que vivimos, donde llamarle grieta, llamarle lo que quieras, hasta chequeado veo que todo el tiempo en las redes sociales los van tildando de oficialistas o antioficialistas de acuerdo a lo que van publicando, como que es imposible por allí escapar a los rótulos, ¿no? Inclusive ustedes que se toman el trabajo de escapar al rótulo.
Exacto, bueno, lo que vos dijiste es la respuesta. O sea, nosotros sabemos que en la sociedad está esa brecha, grieta, como no digo grieta porque lo dice sobre todo un periodista, así que justamente tratando de hacer equilibrio, en esta brecha la idea siempre es, primero, sabemos que hay gente que va a creer que una cosa o la otra, pero lo que tratamos de hacer es que crean lo que crean, el que se tome el trabajo de entrar al sitio pueda entender que tratamos de buscar el equilibrio. Todo el tiempo tratamos de buscar el equilibrio. O sea, si cubrimos a un político, después tratamos de cubrir a la oposición de ese político. Nosotros siempre decimos esto, nos cita 678 y La Nata. Entonces, eso para nosotros es nuestro capital y es cierto, o sea, lo pueden chequear, y es muy importante para nosotros mantenerlo. Y no es fácil mantenerlo, y más en este tiempo. O sea, tenemos muchas veces que pensar o repensar las cosas que hacemos para seguir manteniendo eso, porque nos interesa estar en el medio o tratando de hacer equilibrio entre las partes y no caer en ninguno de los dos polos, digamos.
Uh-huh. Pablo, además has creado el sitio Home Office, que es una comunidad de freelancers. ¿Te consideras un emprendedor?
En parte sí, pero yo diría un pequeño emprendedor, porque, por ejemplo, nunca recibí fondos de un inversor, que como por lo visto sabes, es una parte relevante. Uh-huh. Así que sí, pero más a pulmón, y estoy muy contento con lo que vengo haciendo, pero también tengo respeto por los emprendedores que, por ejemplo, no sé, dan trabajo y contratan a 15 personas. Bueno, no es mi caso, yo Home Office por ahora es unipersonal, tengo amigos que me ayudan, pero por ahora no es algo más que eso, y quizás lo es, quizás lo será más adelante, digo, pero sí, me considero un mini emprendedor, porque todavía el tema de contratar gente no es menor. O sea, no digo de falsa humildad, es un esfuerzo y hay que tener muchas cosas bajo control que, que quizás yo todavía no puedo hacer.
¿Pero tenés claro que tu futuro profesional será por ese lado, más que relación de dependencia, o no te lo has planteado?
Sí, sí, de hecho yo en general hago freelance, o sea, ahora trabajo en chequeo full time, pero en general no estoy en relación de dependencia, así que si bien es como un arma de doble filo esa, sobre todo para los periodistas, que para el que no lo sabe, el periodismo está en una situación medio crítica, digamos. O sea, yo tengo la suerte de poder trabajar en un lugar que me encanta y que me venga pasando eso de hace muchos años, pero sé que tengo suerte, entonces, nada, siempre es un riesgo decidir irse o decidir directamente no estar en relación de dependencia, pero bueno, a su vez también te da la posibilidad de hacer otras cosas, así que cada tanto hay que repensar eso.
Pablo, vos has estudiado mucho el tema de los medios en relación a la tecnología y a la evolución. ¿Qué te consideras más, un apocalíptico de estos que dicen todos los diarios papel tienen que cerrar, o más un integrado de los que dicen no, la verdad que el futuro siempre se va adaptando a las condiciones y todos los medios van a convivir?
Si son esas dos opciones, soy más un integrado, pero creo que igual las cosas van a cambiar. No creo que vaya a desaparecer el diario, al menos, no sé. Digo, los diarios principales, por ejemplo, de Argentina. No sé si nosotros, yo tengo 33 años, no sé si nosotros en nuestro lapso de vida lo vamos a ver desaparecer. Sobre todo como marca, quizás sí achicarse. Eso no me sorprendería, que pase de ser un diario justamente a un diario dominical o de fin de semana. Pero no creo que desaparezca del todo. Me parece que tiene un rol importante, y siempre digo lo mismo, hoy por hoy muchos diarios papel subsidian a los sitios de internet que tienen abajo, con lo cual, me guste o no, es así, y lo entiendo o no, porque aunque tiene más gente que lo lee en los sitios, genera menos dinero hoy. Entonces, creo que por suerte todavía hay diarios de papel para rato, pero sí me parece que va a cambiar. O sea, hay una realidad, que es que hay mucha gente que directamente ya no compra el diario. Claro. Y la gente que lo compraba, hay mucha que ya lo va a dejar de comprar, entonces ahí hay un problema y no se va a solucionar de manera mágica, así que seguro va a pasar algo, pero no creería que es la desaparición absoluta. Quizás me equivoco, pero no quiero hacer futurología.
Y siendo docente y metiéndonos un poco en la cabeza de los futuros periodistas, sí. ¿Qué pensás que ha cambiado con respecto a nuestra generación de periodistas? Ya no tanto el consumidor, el tipo que decide no comprar más papel, sino por allí los que están dispuestos a trabajar del otro lado del mostrador. No. ¿Qué ha cambiado en ellos? ¿Ellos también son conscientes de que la carrera periodística cambió o están medio perdidos? Contame un poco el panorama de lo que viene.
Sí, me parece que hay de todo. Hay chicos que la tienen clara y que saben, no sé, todo esto que venimos charlando en estos últimos minutos. Y hay otros que siguen igual que si estuviesen cursando en el 90. Y a esos chicos, al menos yo, cuando doy clases, trato de ponerles un despertador de que no es así, de que van a tener problemas, o sea, que el mercado laboral está complicado. Pero no es de mala onda, sino más que nada para que se preparen, para que empiecen a buscar laburo, por ejemplo, ya, ¿no? No esperar a recibirse. Para que, además de lo que dice de la carrera, estudien otras cosas, porque los digamos que la matrícula en general de cualquier carrera, ¿sí? Siempre tiende a estar desactualizada. Pero en temas de internet, ni hablar. O sea, de vuelta, el año pasado Circa era el futuro y hoy ya cerró. Sí. Entonces, y a mí me encanta, lo digo siendo un producto que me encantaba. Entonces, si vos te quedás con el programa que se creó hace décadas, y si te quedás solo con eso, yo soy licenciado de la UBA y me encantó la carrera, pero necesitas complementarlo con otra cosa, porque si no quedás desactualizado del toque.
Es un poco también lo que estamos hablando, ¿no? Que los periodistas se tienen que transformar un poco, y acá viene un tema de debate importante, ¿no? En emprendedores, en ese sentido, ¿no? Generarte vos tu propia carrera, tus propios medios, tus micromedios, ¿no? Tu blog, tus redes sociales, por allí va, ¿no? Una cosa de un, más que un periodista todoterreno como se pensaba antes, más un periodista con muchos focos, ¿no? Con mucha manera de expandirse.
Sí, yo creo que me parece, y de vuelta me puedo equivocar, todo lo que es futuro yo trato de no asegurar demasiado, pero un poco así también tomo mis decisiones. Sí, como que hay que tratar de ser inquieto. Seguramente habrá gente que seguirá teniendo trabajo siendo conservadora, pero me parece que van a ser los menos. O sea, seguramente, o es muy probable según los números de hoy, los medios se van a tender a achicar porque tienen otra estructura. Entonces, en ese contexto está bueno, me parece, estar activo, tratar de mantenerse totalmente actualizado y tratar de entender hacia dónde va la cosa, que nadie lo sabe. Eso es lo interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, lo bueno y lo malo. Nadie en ninguna parte del mundo, ni en Finlandia, ni en Nueva York, ni en Buenos Aires, ni en San Pablo, tiene idea de qué va a pasar. Entonces, me parece que ahí estamos todos en la misma, y eso por un lado es positivo, pero nada, lo bueno que tiene es que si te mantenés actualizado más o menos, podés llegar a navegar la ola.
Pablo, ¿vos eras un típico loco de la tecnología cuando era chico con las microcomputadoras, o vino después, o tampoco tanto? ¿Es más un complemento para tu profesión? El tema de la tecnología, de los gadgets, de las...
No, está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Y creo que es la primera vez que me lo preguntan. No era un... O sea, nunca estudié nada de computación, pero sí era el típico que en mi casa arreglaba la computadora, o no sé, a mi abuela se le colgaba Windows en ese momento y yo iba y lo arreglaba, pero de prueba-error. Y ahí me parece que me sirvió para entender que la verdad que si practicás es donde aprendes un montón. O sea, yo nunca hice un curso de tecnología de nada. Nunca diría que soy un experto, pero me permitió aprender un montón de cosas. Es como que vas pasando de escaloncitos. ¿Entendés? Un día entendiste cómo resetear la máquina, después pasaste a otro escaloncito y así terminaste entendiendo cómo funciona un servidor. Uh-huh. Entonces me parece que esa... Sobre todo no tenerle miedo a la tecnología. Me parece que el no tenerle miedo, y el famoso se me va a romper, que dice la gente, el no tenerle miedo a que se rompa, porque sabes que no se va a romper, te da muchas posibilidades. De vuelta sin tener ningún conocimiento técnico. O sea, yo no sé programar, es una deuda pendiente que tengo. No sé las cuestiones técnicas de, por ejemplo, una máquina, pero me doy manía. Entonces me parece, pero sobre todo se basa en esto, en no tenerle miedo.
¿Cuál fue tu primer computadora?
Nada, una Armada, lo estaba pensando, creo que era una 486, pero en el 90 y pico, 96, hace casi 20 años. Y al toque tuve internet, entonces fue un... Yo siempre digo, o sea, la verdad que yo nací en 81. Técnicamente no soy de la generación conectada, pero yo crecí con internet. O sea, tengo internet desde que era adolescente. Entonces, si bien la máquina era quizás lenta y me conectaba con dial-up, la tuve casi al toque y tuve internet. Entonces, eso para mí también fue interesante.
¿Y trabajaste las redacciones al comienzo, en la época de transición, o ya estaba súper instalado el uso de internet casi maníaco que tenemos hoy en las redacciones, ¿no?
No, empecé, eso también, cuando doy clases sobre medios digitales me parece interesante, porque yo empecé en el 2002, tenía 21 años, o 20, creo cuando empecé, 21, y la idea fue que empecé en papel, con lo cual los primeros 5 años de mi carrera fueron en papel, 5 más, 6, y veía como internet estaba empezando a desarrollarse. Ahí yo estaba en el grupo del cronista, estaba en la revista Information Technology, que es la que de alguna manera me formé, es una revista de tecnología en general más para empresas, pero ahí fui aprendiendo, porque el cronista tiene un sitio desde hace muchos años, es de los primeros sitios de internet de noticias de Argentina. Entonces empecé ahí, o sea, que en medio de papel, pero en un lugar que tenía bastante internet. Así que cuando tuve la posibilidad, yo ya venía teniendo sitios de internet desde chico, tenía un sitio de música desde el 2000, creo, si no me equivoco. Así que me parece que siempre fue clave tener algo para ir probando.
La gente que trabaja en internet, mirá qué rótulo. Has entrevistado muchísimos, ya has trabajado para muchísimos de sí. Estas personas que crean su propio sitio, algunos son emprendedores, otros no tanto, ahora con Chequeado. ¿Has logrado encontrar un denominador común en estos, en los geniecillos y en los no tanto de la Argentina que se han dedicado a esto, que son los que están controlando hoy por hoy o controlando, no, o que están manejando, o que son protagonistas de la era digital en la Argentina, ¿has encontrado como un denominador común en tantas entrevistas? ¿Qué es lo que más, cuáles son los tipos que más te han fascinado?
Y ¿quiénes más me han fascinado? No sé, o sea, la verdad que lo que trato de hacer es de ponerme en el papel de periodista, pero no puedo evitar que hay gente que me parece, no sé, admirable. Entrevisté a Vinton Cerf, que es el creador, entre comillas, padre de Internet, y no es lo mismo que entrevistar a cualquier otra persona. O sea, es el tipo, es uno de los tipos, porque nada se creó, nada lo creó una sola persona, ¿no? Pero cuando lo entrevisté a él fue uno de los días que no fue una vez más, y eso que entrevisté a mucha gente. Pero porque es el tipo, es uno con Tim Berners-Lee posiblemente, que todavía no lo entrevisté y lo quiero entrevistar, uh-huh, el que es el creador de la web, sobre los que nos basamos todos. Okay. Lo mismo me pasó también cuando entrevisté al que creó el primer teléfono celular. Son personas que incluso además son súper humildes, y eso también está buenísimo, porque a veces uno se cruza con cada personajito, ¿viste? Que nada, ganó un partido de Interliga y se cree que es, no sé, Messi, y estos son Messis, y son tipos que no son accesibles, en el sentido que quizás tenés que pasar un par de barreras de agentes de prensa, pero cuando hablas con ellos, nada, hablé yo una hora con Vinton Cerf, hablé con esta persona que creó el celular también un rato largo, y estaban entusiasmados y tenían ganas de contar lo que hacían. Me parece que, volviendo también a la otra parte de la pregunta, que el factor común es estar entusiasmado, porque Vinton Cerf tranquilamente se podría haber retirado, nunca hablamos de plata, pero seguramente tiene como para retirarse, y sigue trabajando en Google ahora. Uh-huh. Entonces me parece que eso, entender que además del dinero está bueno seguir haciendo cosas, me parece súper interesante.
Hay un montón de rituales en las startups, no sé si pasarán chequeados o si te ha pasado, sí, detrás, de los sprint, de a ver qué, sí, que viene mucho de por ahí del código ingenieril, ¿no? De la manera que trabajan los ingenieros con los canvas y todo eso. ¿Sos de, sí, creer en la técnica o de preocuparte por las técnicas de startups, incluso en tu vida personal, de organizarse a través de GTD y todas esas cosas? ¿O descrees un poco de toda esta maquinaria startupera?
Creo que no existe como tipo una aguja hipodérmica que automáticamente le sirva a todos, pero yo adopto un montón de esas cosas. Uh-huh. No soy ingeniero, con lo cual hay técnicas que se me escapan, pero me parece que quizás no siguiéndolo al pie de la letra, con lo cual va en contra de la metodología, pero uno puede ir adoptando cosas de, no sé, te doy un ejemplo concreto. Yo desde hace 2 años y medio... en las redacciones en las que estoy, trato de usar Trello, por ejemplo. Uh-huh. Que es un sistema que, si bien es una app web, se basa en un punto en Kanban, en el método ágil, con lo cual quizás un ingeniero que es un experto no le gusta cómo lo uso. Pero sí me interesa seguir los procesos, sí creo en eso, creo que está bueno ponerse las metas y cumplirlas, que está bueno ponerle plazos a las cosas, pero no de obsesivo, sino que porque haces más cosas así. Uh-huh. Y me gusta hacer cosas, entonces la manera de hacer más cosas es, o sea, el día no lo podés multiplicar, entonces una manera de hacerlo es organizándote un poquito. Siempre igual me parece que, sobre todo siendo periodista, está bueno dejarle un ratito a la parte más suelta del trabajo. Pero me parece que si te organizás, mejorás muchísimo tu vida. De hecho, estoy en home office, publico muchísimo de productividad, sí, y es probable que publique más a futuro sobre productividad. O sea, es un tema que me interesa, pero no con la idea de la carrera de la rata, como se dice en Estados Unidos, de la rat race, de seguir corriendo, viste, como el hámster, y sí, pero correr más rápido. No, eso, sino para que si querés, trabajás 8 horas, pero después te queda más tiempo para vos, o si querés hacer un proyecto personal, puedas tener más tiempo para eso. Si quieres estar más tiempo con tu familia, puedes estar más tiempo con tu familia. No estés corriendo el fin de semana porque tenemos que terminar un proyecto que tenías que haber entregado el viernes y no lo entregaste porque te desorganizaste. Me parece que hay un montón de eso y que, nada, podés, no tenés por qué hacerlo para ser un hiper workaholic, sino para organizarte.
Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño ping-pong, si te parece, para Ya nos estamos acercando casi a la media hora de programa, Pablo.
Dale.
La primera pregunta es, ¿una gran idea tecnológica que te hubiese gustado tener a vos?
Sí, internet o la web. Un poquito chiquito. Mucho, pero... Sí. Y sí, porque lo que a mí me gustan de estas cosas es tipo la infraestructura. O sea, como las calles, los caños, ellos crearon algo, es increíble. O sea, de hecho nadie sabe a dónde va a ir. Pero yo creo que considero nuestra revolución, estamos adentro de la revolución de internet, y es difícil y no sabemos qué va a pasar, y tocó todas las industrias. Así que internet.
¿Qué utilidad monetaria le darías al DeLorean de Volver al Futuro?
¿Monetaria?
Monetaria. Tú en tu casa, a ver, ¿cómo le sacas guita a eso?
Ah, ¿cómo le saco guita? Y no, haría tours, sí, te hago tours, a que subo personas a que viajemos al lugar que ellos quieran. Me parece que sería interesante. Le agregaría un par de plazas para multiplicarlo.
Claro. Lo convertís en un taxi, está bien. El mejor hardware de la historia, ¿y cómo le explicarías a tu madre o a alguien que no sepa de tecnología por qué?
Acá voy a algo más retro, pero que me parece que fue central. Me parece que la primer PC, que de hecho yo era chico, con lo cual no la viví, fue central. Y explicarlo lo explicaría porque le acercó de alguna manera poder de cómputo a las casas. Acá en Argentina llegó sobre todo con las PCs armadas, digamos, de los 90, no en los 80, pero me parece que eso fue bastante empoderante, digamos, ¿no? Aunque lo usaras para ver CD-ROMs en esa época. Es importante.
¿Cuál fue el mejor, peor invento de la historia?
Creo, lo pensé antes del programa. Me parece que un temita que no estamos logrando entender son las notificaciones de los celulares. Que nos queman la cabeza, que creemos que están todas encendidas por default y no tiene por qué ser así. Pero si la sabes usar, me parece que está muy bueno. O sea, te paso un tema medio viejo como la PC, algo que es muy de ahora, pero me parece que todavía le falta a la gente dominar ese tema. Sí. Pero a su vez tiene mucho potencial, entonces es así como un arma de doble filo.
Y aparte, mira, te sumo otros dos temas que no están resueltos. Uno es el de las contraseñas. Sí. El tema de las contraseñas, alguien lo va a tener que solucionar.
Sí.
Y el otro tema es el de las notificaciones, el de las mensajerías, ¿no? Que vos estás recibiendo todo el tiempo, o de Skype, o de Telegram, o de WhatsApp, o de Facebook, o de Google, y no sabés, no te podés acordar, este me llamó, pero ¿por dónde lo hizo? Y tenés que salir a buscar la aplicación para contestarle, como que ahí sí o sí se necesita concentrar, ¿no? A pesar de que siempre evitamos
eso. Sí. Sí, de hecho, en los dos casos hay unos intentos de soluciones. En el primero tenés hay como administrador de password, que incluso a veces son recomendados por los expertos en seguridad, con lo cual es medio un posible bypass a eso. Y en el segundo, ahora nosotros en Chequera estamos probando Slack, que es un sistema de mensajería unificado, digamos. Y es difícil porque todos estamos acostumbrados a usar WhatsApp, Gmail, etcétera. Pero cuando lográs usarlo con un par de personas, está bueno, porque tenés todo ahí y lo puedes encontrar de manera fácil. Así que al menos hay intentos.
Sí, y están todos como locos con Slack. La verdad que los están adoptando rapidísimo.
Sí, es práctico.
¿Y vos usás los administradores de contraseñas?
Sí, yo uso 1Password.
¿De qué tramo de tu vida te sentís orgulloso y de cuál no, Pablo?
Es difícil esa pregunta. No, la verdad que no sé si orgulloso, pero estoy contento con lo que estoy haciendo ahora, pero en general estoy contento con lo que vine haciendo en los últimos años. No voy a decir exactamente el momento, pero no estoy orgulloso de los momentos en los cuales me tendría que haber ido a un lugar y me quedé un par de meses más, pero tampoco es tan fácil. Y así todo me he ido de lugares que hay gente que no se va. Así que me parece que está bueno cada... tratar de seguir lo que uno quiere hacer, y yo valoro mucho el ambiente de trabajo, con lo cual me parece que si tenés la posibilidad o podés hacerte la posibilidad, está bueno cuando empezás a sentir que tal lugar no es tu lugar, volar de ahí. Y a veces me quedé un par de semanas más, no mucho más que eso, pero me parece que está bueno recortarlo.
Qué bueno eso. Y ahí hay un aspecto que no hemos hablado y voy a aprovechar el último minuto. Vos sos y fuiste un tweet star reconocido. Ganaste un premio en la televisión incluso. Contanos un poco.
Sí, ponele, puede ser. Sí, no, los chicos de TN Tecno, pero fue una votación así entre colegas. Sí, me cambió la vida, ahora me lo reconocen en el almacén. No, fue una pavada, pero igual, yo, igual, más allá del chiste, que no me considero Twitter ni nada por el estilo, no ninguneo lo que me ha dado Twitter, ¿eh? O sea, y yo de hecho lo alimento a diario, digamos. Yo creo que cualquier periodista hoy tendría que estar en Twitter. Si no lo está, me parece que está llegando tarde. Y si está, me parece que le podría poner foco, porque surgen muchas cosas de ahí, incluyendo oportunidades de trabajo. Entonces, mejor si es orgánico, como es en mi caso, que yo lo siento como parte de lo que hago, pero si no lo haces, me parece que está bueno quizás forzarlo un poquito y empezar a publicar cosas, porque es una vidriera interesante. Y cuidado con lo que haces también, ¿no?
¿Y cuál es la línea editorial de tus tweets? ¿Qué es lo que...? Porque viste que mucha gente dice, ¿qué hago? ¿Cuento cosas graciosas? ¿Solamente publico mis cuestiones profesionales? ¿Vos qué haces?
Yo trato en general de ser bastante parecido a lo que soy. Entonces, sí hablo bastante de tecnología, porque creo que la mayoría de la gente me sigue por eso. Otras por medios, entonces doy medio un mix, pero hay días que, si no sé, son los Oscars, te tuiteo sobre los Oscars, no me interesa. Uh-huh. Con mi enfoque, o sea, a veces te meto algo de tecnología y a veces es un chiste, a veces es bueno, a veces es malo. Yo trato de, o sea, tengo sentido del humor, bueno y malo a veces, pero digo, me parece que está bueno eso, que no sea como un robot que está tuiteando, ¿sí? Eso me parece clave, y sí está bueno que tengas algún tipo de, como de contenido que el que te lee sepa qué se va a encontrar. Uh-huh. Porque si no, te dejo de seguir. O sea, si vos me das lo mismo que todos, te dejo de seguir. Entonces, nada, a mí me interesan... Cualquier ejemplo te doy. Ahora me está interesando inteligencia artificial. Bueno, vas a empezar a ver más de eso en el timeline. Uh-huh. Y siempre está bueno no aturdir con el autobombo o con las cosas que uno está haciendo. Sí. Si bien yo publico las cosas que estoy haciendo, chequeado, home office, otras cosas que hago... que eso es una parte. Si es una parte, está todo bien. Porque de hecho, de alguna manera, es como que te... O sea, uno trabaja dando la información al público. Cada tanto poner algo que es suyo me parece que no está mal. Pero me echarlo, porque si no, me parece que no tiene mucho sentido.
¿Cuántos seguidores tenés, Pablo?
No me acuerdo exacto, pero creo que 16 o 17 mil.
¿Alguna vez pensaste como Barsky de separar, de decir, acá está mi perfil tecnológico, acá está mi perfil docente, o Twitter es una sola persona?
No solo lo pensé, sino que yo tengo una cuenta cerrada para amigos muy cercanos, pero después con el tiempo la abrí cuando, de hecho en un momento en esa cuenta tiene 300 seguidores, y la abrí cuando la otra tenía 100, la que ahora tiene 17.000. Uh-huh. Y de a poco uno fue bajando la barrera de lo que cuenta en la cuenta abierta, y cuenta un poquito más. Yo igual protejo en parte mi vida privada, entre comillas, pero cuento un poco más. Antes, por ejemplo, no contaba que viajaba en la cuenta abierta, y ahora sí. Entonces, la cuenta cerrada tiene cada vez menos sentido, la mantengo igual, pero... Y no contaba las clases, por ejemplo, y ahora sí. Entonces, de a poco, como que mi persona, entre muchísimas comillas, pública, empieza a ser más parecida a lo que soy. Entonces, no tiene mucho sentido duplicarlo. Sí tendría sentido, como es el caso Barsky, como un negocio, digo. Claro. Pero en mi caso, hoy no me interesa, hoy.
Claro, está bueno. Y es verdad que todos nos hemos relajado con respecto a las redes sociales, que antes, los sí. que veníamos de la época de los NIC, nos costaba mucho contar la dirección, sí. dónde nos íbamos, y ahora ya como que mucho no importa, ¿no?
Exacto, sí. Para mí es un gran caso de cómo tiempo al tiempo y todos nos relajamos. Y de repente hacemos cosas que hace 10 años, ni 10, 5 años, hubiésemos pensado que eran una locura.
Bueno, chequeado.com con Q, homeoffice con J y F, ¿no?
Sí.
Homeoffice.com.
Uh-huh. Sí.
En las redes sociales sos PM Fernández.
Fernández PM.
Fernández PM, bien digo.
El otro es mi mail, el otro es mi mail.
El otro es tu mail, bueno, no lo digamos entonces. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Pablo.
A vos, gracias por la entrevista.
Estábamos charlando con Pablo Fernández, PM, para aquellos que están más metidos en las redes sociales. Y a ustedes muchas gracias por estar allí. Como siempre decimos, yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Chao.